Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. A eso vinimos, a conocer al Señor. Recuérdense cuál es el sistema operativo para la iglesia, para los hijos de Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. De esa manera nos acercamos a Dios, que es santo, 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 y nos da a nosotros las provisiones para estar en esa condición. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Nosotros sabemos que todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Tú hablaste y se hizo. Tu palabra es poder absoluto. Y ahora a nosotros nos das la oportunidad de atesorar esa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con lo que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro Apocalipsis, esta es la lección número 1031. Estamos muy cerca de concluir esto. Quiero darles el recordatorio que se encuentra en Apocalipsis 3:21, que de paso lo vamos a abordar hoy dentro de la enseñanza que tenemos el día de hoy. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Algo espectacular para nosotros, porque es una garantía divina que si nosotros mantenemos la marcha espiritual, tenemos el aliciente de que vamos a tener una posición exaltada en el reino milenario para la honra de Cristo. Muchas personas dicen amar a Cristo, pero no lo conocen. Y amar es conocer. Entonces nosotros conocemos al Señor, eso nos da una estabilidad, una paz y una tranquilidad extraordinaria. Hay una definición bíblica que nos deja saber que el amor, ¿qué es el opuesto al amor? ¿Qué es lo que está al otro lado del amor, opuesto al amor?
El odio.
Unos dicen el odio, otros dicen la apatía, ¿verdad? No le interesa nada lo que la persona. Bíblicamente es la seguridad. La inseguridad está en el otro lado del odio. Eso lo vamos a ver más adelante, parte del estudio que estuve haciendo el día de hoy. Pero es la seguridad que nos da Dios a nosotros, que nos permite amarlo. Nosotros tenemos la seguridad de que tenemos vida eterna, no importa lo que hagamos aquí, Él ya nos redimió. Y tenemos esa seguridad absoluta, y es algo que en las relaciones es muy importante, tener la seguridad de que tú tienes algo firme, serio, que vale la pena construir en esa base, de amor. ¿Por qué? Porque ese amor está, te da la paz y te da la seguridad absoluta de que las cosas van de bien en mejor, en otras palabras. Aunque hayan problemas y vicisitudes, porque siempre las va a haber, pero está esa estabilidad absoluta que produce el amor. ¿Qué hace el amor? Echa a un lado la inseguridad, echa al lado lo que no sirve. Bueno, entonces, estamos estudiando estas categorías, pues, de la esfera divina de amor y poder. Entonces aquí tenemos el recordatorio y ahora vamos a la primera parte de nuestro estudio, que tiene que ver con el capítulo 21. Les voy a leer los primeros 5 capítulos. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vimos todo lo que tiene que ver referente a esa condición del nuevo cielo y la nueva tierra. En el versículo 2 nos dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y con eso pues les enseñé ese cubo que viene de 1500 millas por 1500 millas por 1500 millas de alto, y que tiene la dimensión de 2/3 de los Estados Unidos, así de grande es. Y después en el versículo 3 nos dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono. La palabra no es trono, la palabra es cielo, ¿okay? Uranos. No tronos. Entonces, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. En Apocalipsis 21:4 dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. En el número 5 nos dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, hasta ahí llegamos la semana pasada. Aquí, el que se está dirigiendo a Juan, que es la parte interesante, no es el Hijo, sino el Padre. El Padre le está hablando a Juan, y él es el único que se sienta en el trono, y ese solamente puede ser Dios Padre. Yo les he comentado que en el libro de Apocalipsis, El que se sienta en el trono es el Padre, no hay otro. Y hay muchos nombres que están dedicados al Hijo, pero también están dedicados al Padre. Y eso es lo que tenemos que ver. Y esa doctrina de pericoresis habla de eso, pues, de la intimidad que tienen entre ellos y cómo uno está dentro del otro. Entonces, si una persona con un trasfondo calvinista, que esto es algo interesante, escatológico, amilenario o posmilenario, lee esto y las distinciones llegan a ser muy confusas para ellos debido a que ellos tienen un perfil de estas cosas diferente al que nosotros tenemos. En lo que concierne a ellos, tiene que ver con el asunto de que ellos aseveran que cuando Jesús ascendió, se sentó en su trono, cosa que no está en la Biblia. Entonces, él se sentó en su trono y que desde ese punto ventajoso, él ahora es el que lidera la iglesia y tiene, él en ese momento se está gobernando, y claro está, eso no es así. Entonces es un trono espiritual y en estos momentos llegó a ser el rey que comienza a gobernar entonces de ese punto en adelante. Ahora, recuerden que el punto de vista milenario, amilenario, que dice que no hay milenio, asevera que no va a haber un periodo de 1000 años de gobierno en el futuro, o sea que no cree en un reino terrenal literal de 1000 años. Eso es muy importante porque eso se encuentra en diferentes teologías de grandes iglesias, muy grandes. Y de ahí viene la teología del reemplazo, ¿okay? Que la iglesia cree que ha reemplazado a Israel y que Israel ya no toma ningún papel y que el reino milenario no es asunto de un reino judío. Entonces eso es un error bíblico. Pero, de todas maneras, debido a que ellos alegorizan esta información, han llegado a esa conclusión. Pero cuando vas al texto, te das cuenta de que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice algo completamente diferente. De ahí, entonces, de esa posición amilenaria sale todo esto que les estoy diciendo. Y ellos siguen espiritualizando y alegorizando estos pasajes concernientes al reino de Dios. De nuevo, cuando una persona alegoriza, le está inyectando a la Biblia lo que le parece a él que debe estar ahí. Y ese es el error. Incluso nos vamos a dar cuenta en el estudio que los textos que tienen el griego se le han añadido palabras para mantener la posición que ellos tienen. Y eso, claro está, hoy precisamente se los voy a enseñar. Entonces, el asunto es que ellos alegorizan los pasajes que tienen que ver con el reino de Dios en la tierra, pero para ellos la iglesia entonces ha reemplazado a Israel, y de ahí viene el término, pues, esa teología del reemplazo, y de ahí viene el antisemitismo de paso. Porque eso da cabida a que persigan al judío, porque ellos piensan que el judío no tiene ni voz ni voto en el asunto. La iglesia católica ha tenido en su historia una etapa difícil. Recuérdense que la iglesia está compuesta por diferentes personas, pero hubo una gran persecución en la iglesia católica del judío. Claro está que eso, pues, ya mermó, pero de todas maneras existió. Y pero eso se debe a esta alegoría. Cuando alegorizas la escritura, llegas a conclusiones que son completamente diferentes a lo que tiene que ser. Entonces la iglesia, según ellos, reemplaza a Israel y asevera que Israel es irrelevante al plan de Dios. Y que la iglesia trae gradualmente al reino a través del Espíritu Santo, que trabaja dentro de la iglesia expandiendo el fruto del evangelismo más y más hasta que todo el mundo es salvo, y después de esto viene el reino, y después del reino entonces es que regresa el Señor Jesucristo. Se les olvida que Jesucristo es judío, para comenzar, o sea que, y que las personas que escribieron la Biblia todas son judías. Estas son cosas que yo no sé, pero es que Satanás es muy astuto, pues, y se mezcla y se mete en los lugares que le interesa el meterse para hacer daño, pues. Entonces, según ellos, no va a ser un reino judío, ni un reino literal de 1000 años, sino que es un reino terrenal, y que Jesús solamente viene al final de que el reino sea establecido. Entonces, claro está, en este estudio se presta para comprobar que eso es una falacia grande. Por el otro lado tenemos la posición premilenaria, que es la que nosotros abrazamos, y en esta, pues, Jesús viene primero, derrota al anticristo y al falso profeta, como hemos estudiado, pues, en el libro de Apocalipsis, si lo tomas de la manera literal. Y ya hemos visto que si la Biblia no dice que es alegórico, es literal. Toda la Biblia es literal y tiene que basarse en lo que es la gramática y lo que es, pues, la información que se encuentra históricamente en los libros. Pero no puede ser alegorizada, a menos de que la Biblia diga esto es una alegoría. Entonces tenemos que tener eso en mente para no desviarnos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene primero y derrota al anticristo y al falso profeta y establece su reino, que es el reino milenario, y todas estas cosas están relacionadas entre sí mismas, son muy importantes. Lo primero que tenemos que hacer entonces es entender lo que es un reino. Y les digo esto porque no es algo fácil, debido a las frases donde se encuentra la palabra reina en la Biblia. Y para nosotros, pues aquí en esta iglesia, yo les he comentado esto una y otra vez, pero para una persona nueva que esté escuchando en el internet, pues no ha pasado por el estudio que nosotros hemos hecho. Y por eso, pues, hay que limpiar esto y que sea nítido y claro el entendimiento. En lo que concierne al gobierno soberano de Dios sobre su creación, entonces no se encuentra la definición cuando está nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra de lo que es el reino. Ahora, para la mente judía sí sabían lo que era el reino porque estaba descrito en el Antiguo Testamento. Pero para las personas, para los gentiles que entran a la iglesia, ¿verdad? Y hoy en día para muchos judíos que no entienden y no conocen nada de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pues, y quizás sea no porque no la estudian, sino que en las sinagogas no les enseñan ciertas porciones de la Biblia, porque esas porciones de la Biblia tienen que ver con el Mesías. Entonces, para no meterse en contradicciones, y es difícil pues tapar la preponderancia de evidencia que existe en la Biblia relacionada al Mesías, no tocan el tema. Entonces, estas personas no entienden lo que es el reino, porque ahí se habla del reino del Mesías. Entonces, en ese sentido amplio, a Dios Padre se le ve como el soberano gobernador sobre su creación. Pero el reino no está expandido pues en el Nuevo Testamento. Nos los da a nosotros para que nosotros hagamos el estudio y entreguemos en la Biblia para saber de qué se trata. Por el otro lado, tenemos la introducción y la profecía de un reino. Y tenemos al reino literal teocrático de Israel en el Antiguo Testamento. Y también tenemos la profecía de un reino terrenal en el cual la maldición será echada atrás. Nosotros sabemos de qué maldición se trata, porque Dios maldijo a la tierra y maldijo las cosas en la tierra porque Adán pecó y tomó del fruto prohibido, y por eso viene le dijo que ganarás tú el dinero con el sudor de tu frente, etcétera, y saldrán cardos y espinos de la tierra, etcétera. Entonces, esa maldición será echada atrás y el león se acostará con el cordero, y eso lo hemos estudiado pues como el reino mesiánico. Ahora, esa idea de un reino es muy importante. Les voy a decir el por qué. Porque en el Antiguo Testamento este reino fue predicho. Y cuando Juan el Bautista y Jesús y los discípulos de Jesús vinieron y comenzaron a anunciar, arrepiéntanse porque el reino de Dios está a la mano, nunca definieron al reino. ¿Okay? Nunca lo definieron. ¿Por qué? Porque la audiencia a la cual se dirigían era netamente judía. No están en el aposento alto donde Jesús les dice que va a venir una nueva era, que va a ser la iglesia. Sino que esto, el ministerio del Señor Jesucristo fue a los judíos, porque él es el Mesías y él al judío le estaba dando la información. Entonces los judíos entendían de qué se trataba el reino, pero los gentiles no. Entonces por eso pues no se toma el tiempo para expander lo que era el reino. Entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender a qué se refiere esta palabra. Y se refiere a este reino terrenal que sería gobernado por un heredero de David. Y la idea del reino del gobierno terrenal está cercamente relacionados en el Antiguo Testamento, cercamente. Y esta es la porción que nos enseña. Esta porción, todo lo que tiene que ver y apunta al Mesías y apunta a su venida, todo eso, cero. Ahora, sí hay una distorsión y por eso el judío sigue buscando hoy en día al Mesías. Pero no sabe que la ley mosaica exige dos testigos. Y hoy en día tú no puedes encontrar dos testigos de ninguna persona que esté en la faz de la tierra. No existe. O sea, primero que todo, que después de la destrucción de Israel y del edificio de los récords, nadie sabe a qué tribu pertenece. Nadie sabe. O por eso hay hoy en día rabinos y no hay sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que ser levíticos. Pero el judío hoy en día no sabe quién es levita y quién no es levita. O sea que es un problema grande. Entonces, por supuesto, pues para tener un reino tienes que tener un rey. Y el rey gobierna sobre su trono, y por eso la palabra reino y trono están íntimamente relacionadas. Entonces, pero esto pues cuando llegamos al versículo 5, donde tenemos lo siguiente, podemos ver en Apocalipsis 21:5, y ahora les voy a explicar, el que está sentado en el trono, ¿okay? El que está sentado en el trono. Aquí vemos que nos podemos hacer la pregunta, ¿quién está sentado sobre el trono? ¿El Padre o el Hijo? Es el Padre, porque no. Primero que todo, ya nosotros lo sabemos en la iglesia, porque yo les he dicho que en el libro de Apocalipsis solamente el Padre se sienta en el trono. Pero una persona que no sabe, pues hay que explicárselo. ¿Quién está sentado sobre el trono? ¿El Padre o el Hijo? Entonces, ¿quién es? Para distinguirlo, entonces tenemos que rezar al inicio del libro de Apocalipsis para ver cómo utiliza la palabra trono el apóstol Juan. Y lo que estoy tratando de hacer pues es enseñarles algo que muchas personas no ven cuando pasan por el libro de Apocalipsis. Y es algo que, alguien te tiene que apuntar, pues mira, fíjate en esto que está aquí para que te des cuenta el significado que tiene. Ahora, también les quiero recordar que muchos de ustedes no estaban aquí cuando comenzamos el estudio del libro de Apocalipsis en el año 2007, porque llevamos 10 años estudiando el libro de Apocalipsis. Parece un periodo de tiempo prolongado, pero solamente estamos hablando de 100 clases por año, entonces tenemos 1,000 clases. 1,000 clases de este libro, y que en que hemos pasado pues versículo por versículo, hemos entrado al griego, hemos expandido el concepto, teníamos que llegar al Antiguo Testamento para sacar la información que se encuentra ahí, porque todo el libro está anclado en el Antiguo Testamento. Entonces es un proceso paulatino, pero un proceso que da mucho fruto. Esta información entonces, para la información que se encuentra pues en el Antiguo Testamento, la podemos utilizar para ayudarnos a ver todo el panorama bíblico del libro de Apocalipsis, porque estamos cerca de concluir el estudio. Entonces, la primera vez que vemos esta frase se encuentra en el libro de Apocalipsis. Le voy a decir, les pongo el versículo bíblico en la diapositiva. Es la diapositiva número 8, para los que están en el internet. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Ese título, claro está, lo hemos asociado muchas veces con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, en este caso, es un título de Dios Padre. Está hablando de Dios Padre. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. También estudiamos eso y nos dimos cuenta que estos 7 espíritus tienen que ver con el Espíritu Santo y su extraordinario ministerio. Aquí tenemos entonces un título de un miembro de la Trinidad, el que es, el que era y el que ha de venir. Y muchas personas pues se enfocan en la parte final de la frase y piensan que Jesús es el que se está refiriendo, debido a que se enfocan en Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19 nos deja saber que Jesús va a regresar. Entonces dice, bueno, va a regresar, entonces es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso pues hay aquellos que han cometido el error de interpretar eso como si se tratara de Jesús, pero eso no funciona, porque como vimos la vez pasada, en el versículo 3 del capítulo 21, el tabernáculo de Dios va a estar con los hombres, de Dios Padre. Entonces, veamos Apocalipsis 21, los voy a llevar por los versículos para dirigirlos pues a esta información que es tan interesante. El versículo 3 dice, oí una gran voz que procedía del trono, diciendo, ya saben que procedía no del trono sino del cielo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, Dios Padre va a tomar su residencia sobre la tierra, y en otras palabras, los 3 miembros de la Trinidad van a estar aquí en la tierra durante el transcurso del reino milenario. En Apocalipsis 1:4 nos dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a ustedes y paz de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Es uno de los títulos del Señor Jesucristo y es uno de los títulos del Padre. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿verdad? Entonces, ahora lo que quiero hacer es pasar por esta información, y cuando ustedes se den cuenta de esto, se van a fijar que es algo verdaderamente interesante, porque los voy a llevar a Isaías 61, pero antes de llegar ahí, en el libro de Apocalipsis, esta frase siempre se refiere al Padre que está sentado en el trono. Se vinculan las dos. Y también está descrito como Dios o el Señor Dios, y también está descrito como el Todopoderoso, y lo que vamos a ver es que estas frases, tales como el Señor Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, todos están relacionados al que está sentado al trono. Por eso ese vínculo con el trono es importante. Ninguno de estos títulos en el libro de Apocalipsis son utilizados para referirse al Señor Jesucristo. Y por eso, pues, ahora vamos a pasar revista por los versículos donde se encuentra la información. Eso es interesante porque cuando vemos algunos pasajes, nos podemos preguntar, ¿no pudiéramos utilizar esos títulos para aplicárselos al Señor Jesucristo? Y además, pues, de eso, tenemos otros problemas textuales. Esos problemas textuales son importantes. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1 hay un par de palabras adicionadas que entraron en el Textus Receptus. El Textus Receptus es el que se utilizó para traducir la Reina Valera del 60 y para traducir el King James Version, la versión de King James. No la nueva King James, porque esa viene ya del griego directamente, pero esto viene del Textus Receptus, o el texto recibido, que se utilizó para estas traducciones. Estas son palabras Estas palabras añadidas no se encuentran en el texto mayoritario, tampoco se encuentran en el texto Nestle-Aran, ni tampoco se encuentran en el texto crítico, que son los más fuertes. De manera que si ustedes crecieron utilizando la Reina Valera del 60 y leen Apocalipsis 1, 7 y 8, probablemente nunca identificaron a la persona correcta de la Trinidad debido al problema textual y pensaron que era el Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero lo que vamos a ver, porque se los tengo aquí en la computadora, primero que todo, no tenemos problema con el versículo 7. El versículo 7 es idéntico en el griego de los cuatro manuscritos que les mencioné. Exactamente igual, letra por letra, palabra por palabra. Pero, y dice, he aquí vienen con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Okay? Ahí concluye ese versículo. Ahora, en el próximo, que es el número 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Ese principio y fin no está en el original, sino el alfa y el omega, porque nosotros ya sabemos que es la primera y la última letra, es lo mismo. Pero nos lo añadieron. Dice el Señor, ¿okay? Y aquí, cuando dice el Señor, entonces está, uno piensa que está hablando de Curios, nada más que es Cristo, ¿verdad? Pero aquí le faltan unas palabras. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra que se utiliza en el libro Apocalipsis solamente para el Señor Jesucristo, para el Dios Padre, ¿correcto? Entonces ahora sí, los llevo a la versión de la Reina Valera. Aquí tenemos la versión de la Reina Valera de el 60, pero ellos en la nueva producción que hicieron de la Reina Valera actualizada arreglaron el problema. ¿Okay? Ahora están traduciendo de otro pergamino más fidedigno y fíjense lo que dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora si pones a Theos ahí, que es Dios, te das cuenta que no está hablando del Hijo, se está hablando del Padre, y que dice solamente yo soy el alfa y el omega, ahí no dice el principio y el fin. Y el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todo eso está ligado a Dios Padre. ¿Okay? Entonces sabemos que es Dios Padre y no el Señor Jesucristo. Y después, en la Biblia de las Américas, es la misma traducción. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora los llevo a los pergaminos. El pergamino de la Textus Receptus, que está en la primera página, o el texto recibido, esto es lo que dice: ego, eimi, tu que, tu, omega. Alfa, tu, alfa, este es el alfa, la letra alfa y la omega, ¿verdad? Arken, ka, que, telos, el primero y el último. Arken y telos. Legei, ho, curios, dice el Señor. Señor, curios, se utiliza para el Señor Jesucristo. Pero aquí está la palabra omitida. Entonces le añadieron este de aquí y le quitaron esta palabra de aquí. Ho on ke, ho en ke, ho ercomenos, ho pantocrator, que es el Todopoderoso. Entonces aquí, en el bizantino, que es el texto mayoritario, dice ego emito alfa ke to omega. Yo soy el alfa y el omega. Ego soy yo, eimi es el verbo ser o estar, soy el alfa y el omega. Y aquí estas palabras, arken teleos, no existen, ¿verdad? Legei curios oteos, dice el Señor, legei es decir, el Señor curios oteos, el Señor Dios. Y después el resto es igual, discrepancias. Entonces, el texto receptus le añadieron tres palabras y le quitaron Dios, para que encajara con la política que ellos tienen, pues, de decir que este no, el reino de Dios es, no es real, que esto es otra cosa que se va a seguir, que la iglesia lo va a fomentar. Entonces, en Apocalipsis 1:4 tenemos otro pedazo de esta información. En Apocalipsis 1:4 nos dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es, del que era y del que ha de venir. ¿De quién es hablando? Del Padre. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Okay? De su trono, el único que se sienta en el trono es el Padre. Entonces, después dice, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Ese asunto de los partes de los siete espíritus, el pronombre en la segunda persona singular, que es su, se refiere al que es, al que era y al que ha de venir. Él es el que está sentado en su trono, y que es el Padre. Entonces tenemos a dos personas, el que está sentado en su trono y los siete espíritus que están enfrente de su trono, y es una alusión a lo completo del ministerio del Espíritu Santo, y es un asunto que viene desde el libro de Isaías 61:1, del 1 en adelante. Entonces es el 1 al 3 que se encuentra. Entonces aquí se los pongo para que ustedes vean que se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿okay? El Espíritu de Dios, del Señor Dios, ¿qué? Porque el Espíritu Santo también es Dios, está sobre mí porque me ha ungido el Señor para. Ese para es el motivo por el cual se hace. Para, número uno, traer buenas nuevas a los afligidos. Traer buenas nuevas a los afligidos es traerles el evangelio de la salvación. A los afligidos en el sistema cósmico. Ellos están en el sistema cósmico y no conocen la realidad. Segundo, para vendar a los quebrantados de corazón. Estas son las personas que han sido programadas con el sistema cósmico, que hace que estas personas cometan error tras error tras error porque no tienen la verdad absoluta. Entonces, el corazón es el lugar donde se encuentra el pensamiento y eso va siendo arreglado con la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Tercero, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Son los cautivos y los prisioneros del sistema cósmico. Hay personas que han comprado religiones, han entrado y dice, esta es la religión, hasta que ven la luz del Señor y esa prisión en la cual estaban, pues han salido de ella. Y claro está, cuando salen de eso, venga la luz del Señor Dios Todopoderoso y vienen a libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. El capítulo 2, para. Fíjense que todo está presidido con para. Número 4, porque son los siete espíritus, y aquí están los siete ministerios extraordinarios que tiene. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Eso es la venida del reino milenario. Y los siete años de la tribulación, en el cual Él limpia a todo el sistema cósmico. 5, para consolar a todos los que lloran, estos son los que están, primero te habla de este periodo de la tribulación, y ahora va a consolar a los que lloran, que se ven en una aflicción tremenda. ¿Por qué? Porque el mundo cósmico hace que todos los ejércitos de Satanás sean vertidos en contra de Israel con esos asedios, y ya el judío ha subido, pues sufrido esa persecución tan tremenda. Fue tremenda la persecución en las épocas del asedio de Tito, de las legiones de Tito, las legiones romanas en contra de Jerusalén, asunto que causó que las madres se comieran a sus hijos del hambre, ¿okay? Y claro está, llegaban las personas porque estaban en bandas las personas, porque no había comida, el asedio había quitado todo lo que es comida. Y se le acaban las provisiones y el asedio seguía. Entonces, con el hambre que tenía, pues hasta hacen esta clase de cosas. Y cuando venían, se aterraban porque estaban cocinando a un hijo, de otra palabra. Entonces, ¿y puede hacer eso el ser humano? Claro que lo puede hacer. El ser humano puede hacer todo, la naturaleza pecaminosa no para. Entonces, número 6, para conceder que a los que lloran en Sion, ahora está hablando específicamente del Sion, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto y manto de alabanza en vez de espíritu batido. ¿De qué está hablando ahí? Ustedes saben de qué se trata. ¿Perdón? ¿Pero de qué está hablando específicamente? Del reino milenario. Está hablando del reino milenario. Le está diciendo, aquí va a haber el rey de su Mesías, de su Salvador. Ustedes van a tener, en vez de luto, manto de alabanza, en vez de espíritu batido, o sea, en vez de ceniza, diadema. En vez de alegría, aceite de alegría en vez de luto. Y séptimo, que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. O sea que estas son las personas que van a tener ya todo. No solamente se aplica para la edad de la iglesia, porque eso está escrito en el Antiguo Testamento y yo no conocía nada de la iglesia, pero esta es la política divina para todas las personas que siguen al Señor y a través del Espíritu Santo conocen las cosas de Dios. Entonces aquí están los siete. Cuando habla entonces de los siete espíritus que están delante de su trono, está hablando de estos ministerios que tiene el Espíritu Santo para la raza humana. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la salvación del ser humano y en esa bendición pues que Él quiere para los suyos. Ahora, la próxima vez que oímos acerca de un trono relacionado al cielo, se encuentra en Apocalipsis 3:21. Hemos pasado por allá hace 4 o 5 años atrás, quizás 6 años atrás pasamos por este estudio, que de paso es uno de nuestros pasajes favoritos, se encuentra en el internet, y se los pongo yo siempre aquí, al vencedor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, aquí vemos que se encuentra el trono, pues, relacionado al cielo. Y que se encuentra como versículo clave, pues, en la página web del Ministerio Bíblico Cristiano. O sea, lo van a ver inmediatamente. Y ese es el norte que tenemos nosotros, la glorificación de Cristo. ¿Cómo glorificamos a Cristo? Cuando Él nos puede bendecir. Porque Él no te va a bendecir si no tienes la capacidad y si no tienes las normas y principios divinos. O sea que es muy fácil. Una vez que entiendes eso, facilísimo, facilísimo. Haces todo lo que te dice el Señor, créemelo, tu matrimonio va a ser una cosa excelente. Van a haber problemas, pero están edificando y tienen un testimonio corporativo ante Dios. Y eso es algo maravilloso. Y va a haber una unión de almas espectacular. Especialmente cuando las dos personas están escuchando la palabra de Dios. Cuando uno sí y el otro no, todavía pues uno tiene que cargar con más, porque no entiende, la otra persona no entiende de qué se trata, pero él sí lo entiende. De todas maneras, se mantiene la persona. Pero el matrimonio se pone verdaderamente precioso, porque aquí el asunto no es el cuerpo, sino el alma de la persona. Esa alma tan preciosa que tiene esa persona es la que tú, no, esa no la puedes reemplazar. Puedes reemplazar el cuerpo por un cuerpo más bonito, por un más esbelto, etcétera, pero no la comunicación interna que tú tienes con esa persona y esa fundición, porque las dos almas se funden y llegan a ser una, ¿verdad? Y tienen un testimonio corporativo ante el tribunal de Cristo cuando venga el rapto de la iglesia, o cuando mueres y mueren los dos, tienen ese testimonio corporativo ante los ojos de Dios. Por eso pone tanto peso en lo que es el matrimonio. Es importantísimo el matrimonio. Y claro está, claro que uno sin el conocimiento de la palabra de Dios pues comete errores, pero una vez que sabes lo que es Dios, has vivido, sabes que la vida es una fraca, una mentira, tienes un baluarte con la persona que tienes que es extraordinario, o sea, vale la pena, no hay motivos ulteriores, nada, es algo genuino, sincero, verdadero, extraordinario, que no lo puedes cambiar por nada porque no quieres. Y llega un momento en que en realidad no necesitas a nadie más, o sea, tienes a Dios, tienes tu mujer, tienes tu marido, ¿qué más? Tienes tus hijos que son el fruto pues de tu matrimonio, pero es algo maravilloso. Entonces, y esa es la condición que Dios quiere para nosotros, pues que tengamos eso bien organizado. Entonces, aquí vemos que al final de cada una de estas cartas se encuentra una promesa en el versículo, en el capítulo 3, 21. Este versículo viene al final de dos capítulos relacionados a las siete cartas a las siete iglesias. Y al final de cada una de estas cartas se encuentra una promesa divina que asegura la recompensa o la disciplina. Una o la otra, de cada iglesia de acuerdo a sus escogencias. El asunto es que al final de la séptima se encuentra la siguiente promesa, en Apocalipsis 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora lo que vamos a hacer es enfocar el asunto del trono. Y nos damos cuenta que el que habla aquí es Jesús. Él está hablando y está dejándonos saber como nuestro sumo sacerdote, está dejando saber lo que él tiene. Él no puede mentir, nunca mintió en su vida, no puede mentir, te está diciendo la verdad absoluta. Con él tenemos la certeza absoluta, que no te lo da nada en este mundo sino el Señor, de que esto es lo que va a suceder. Nosotros seguimos nuestra marcha y nos vamos a dar cuenta cuando llegues a cierto nivel de madurez, que ahí no hay problema. No vas a tener problema en orar y darle gracias a Dios por la comida, enfrente del que esté, el que sea, le vas a dar gracias a Dios porque ese es tu Señor Dios Todopoderoso. No para darte ínfula de que eres muy cristiano, y que no, tú le estás dando gracias al que te lo dio, a tu Señor, ¿verdad? Le vas a dar gracias por todo, vas a ver las cosas buenas, lo que viene malo ya sabes para qué sirve, sirve para que tú adelantes, pero vas a ser una persona muy agradecida con el Señor. Entonces, el que está hablando es Jesús y utiliza este verbo didomi en el futuro activo indicativo, que es le concederé. Esta palabra es didomi, y le concederé es un otorgamiento judicial. Él promete que si nosotros nos mantenemos fieles y seguimos nuestra marcha espiritual, los fieles son pocos, quiero que lo sepan, los fieles son pocos, porque esto requiere que tú lo veas al Señor. Primero tienes que tener el aliciente de venir, ya después que llegas a cierto nivel de madurez espiritual, sabes que ese es tu alimento espiritual, que Él es tu vida, Él es tu vida, Él es tu bendecidor. Donde tú estés, el que está bendiciendo. Entonces lo vas a seguir, vas a sentir el amor de Él. ¿Cómo lo vas a sentir? Basado en el hecho de que tienes una seguridad absoluta con Él. Seguridad absoluta porque Él no te puede mentir, no te miente, te dice la verdad. Sabes a qué aferrarte y lo amas, porque Él es fiel y verdadero. O sea, es algo maravilloso. Entonces, le dice, le concederá, o sea que en el futuro Él le va a conceder a los ganadores sentarse con Él en su trono. Ese es el trono del Señor Jesucristo. O sea que la referencia al trono de Jesús es futura. al trono de Jesús. Aquí está viendo la referencia es futura, no presente. Dice, le daré que se siente en mi trono en el futuro, ¿verdad? Y después dice, y expone la similitud del acontecimiento futuro para los vencedores, al que él ya posee en el cielo debido a que ha vencido al mundo. Entonces él está dándonos la analogía. Así como yo vencí al mundo, así ustedes que vencen, y ya estudiamos lo que es la victoria estratégica, la victoria táctica. Las dos victorias se logran en la mente. Es lo que tú piensas, ¿qué controla tu mente? ¿Qué información? Nosotros somos amantes de la verdad. Si nosotros no controlamos la verdad absoluta de la palabra de Dios, todo es para bien. Él hace que todas las cosas operen para bien. Vas a tener ciertos problemas, pero tú sabes que Él va a resolver. Te quitas de arriba un peso espectacular, lo único que tienes que hacer es lo que es correcto. Si vas a trabajar, trabajas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, porque lo estás haciendo para el Señor. O sea, tú estás dando lo mejor que puedes dar. Y eso, ¿cuántas personas hacen eso? El resultado es que tú haces un trabajo excelente, tú no estás filmando a nadie, tú estás haciendo lo que es correcto porque estás trabajando para tu Señor. Entonces, eso produce excelencia, ¿verdad? Produce excelencia y la persona excelente va a ser remunerada excelentemente. Ellos dicen, por ejemplo, que una persona que sabe hacer su trabajo bien, trabajará ante reyes. ¿Qué significa eso? Muy bien remunerado. O sea, va a ser escogido porque es una persona que vale la pena. Bueno, de todas maneras, lo que tenemos aquí es algo verdaderamente extraordinario. Es un acontecimiento futuro. Entonces, Él venció al mundo y lo tenemos aquí en Juan 16:33. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, tranquilidad. Ahí vemos pues de qué se trata. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, al sistema cósmico de Satanás. Aquí no dice yo he vencido al pecado, ¿verdad? Dice yo he vencido al mundo, el que se incita a hacer todas estas cosas. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y el asunto del pecado ya lo resolvió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en el Señor. Tenemos toda la resolución para nuestros pecados. Seguimos con la naturaleza pecaminosa. Lo que va a suceder en este proceso de crecimiento es que sí, la naturaleza pecaminosa te va a incitar a ti a hacer lo que tú normalmente haces con tu área de debilidad. Pero después te vas a dar cuenta de que esa área de debilidad está haciendo las cosas no de acuerdo a la palabra de tu Señor que te ama. Y las vas a hacer porque te dan nota, como quien dice. Pero después van a ser amargas en tus estómagos. Comí era dulce, pero después en la barriga me empecé amargo. Y claro, te vas a confesar y vas a pasar por un periodo de tiempo oscilando entre una cosa y la otra, pero a la final, ¿sabes qué? No me interesa hacer eso, o sea, ahí no está la felicidad que estoy buscando en el campo de Satanás que no me puede dar mi Señor. Entonces poco a poco tú te retiras de lo que no sirve para aceptar lo que sirve verdaderamente, lo que edifica. Una de las características de una relación íntima es que se edifican, todo lo que hacen es edificar. Y una de las cosas que va a suceder es que cuando tú edificas, no te va a gustar nada que destruya. Lo que destruye te cae mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú eres una persona que estás hecha para construir, no para destruir. Construir es la política de Dios, destruir es la política de Satanás. Yo he venido para robar, matar y destruir. Entonces, a nosotros no nos interesa destruir, a nosotros edificar. Y para edificar tienes que concentrarte en lo bueno. No te vas a concentrar en lo malo. Lo malo pues lo examinas, si eso no sirve, voy aquí. Lo que sirve. Entonces así edificas y claro está, Él te va dirigiendo con su palabra para llegar al óptimo, a lo mejor, a lo que Él tiene para ti, que son cosas que las demás personas no pueden experimentar porque no lo conocen, y eso viene pues directamente de la mano de nuestro Creador, que es el diseñador perfecto de todas las cosas. Entonces, el mundo siempre es el objeto de este verbo, el verbo que estamos viendo aquí. No es asunto de que Él venció al pecado entonces, sino que venció al mundo. Es el objeto de este versículo 21. Por eso nos dice que en la cruz, pues, Él vence al mundo y no le dio el visto bueno a la tentación. Él no le dio el visto, nunca pecó. Él fue el Cordero sin mancha, no, sin la naturaleza pecaminosa, adámica, y sin contaminación. Él es el Todopoderoso, el Señor Dios, que nos da todo lo que nosotros tenemos. Entonces, nuestro Señor ascendió y fue sentado a la diestra del Padre, y esto es lo que nosotros conocemos como la sesión de Cristo. Viene de la palabra latina sesio, que quiere decir sentarse. Cuando ascendió al cielo, Él no se sentó en su trono, se sentó en el trono del Padre. Él todavía está a la diestra del trono del Padre. Y posicionalmente, nosotros estamos a la diestra del Padre, porque nosotros estamos en Cristo. y nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Tenemos una posición exaltada al máximo. Imagínense estar a la mano, primero que todo estar en Cristo, Él es el Creador, y estar al lado del Padre en Cristo, porque por Cristo, ¿ah? Eso es lo más exaltado que existe. No hay más, más arriba de eso no puedo decir, o sea, no existe. Es interesante, en las fiestas generalmente se habla de la gente importante, y nosotros tenemos al más importante de todo el universo, ¿ah? Y ese es nuestro Señor Padre. Entonces, nuestro Señor se va a sentar en su propio trono cuando su trono sea dado a Él aquí en la tierra. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, ¿okay? Porque como Dios, Él tiene todo, que Él es Dios Todopoderoso. Entonces, pero en su humanidad aquí lo va a recibir, y como lo va a recibir como el hijo de David, que se sienta en el trono de la dinastía davídica, donde nadie se ha sentado desde el día de la deportación, que nadie se ha sentado en el trono de David. Y eso pues no ocurre sino hasta después de que todo sea preparado para su regreso, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como dice la palabra. Y ese es el motivo por el cual el Padre le da el pergamino con los siete sellos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, pero todavía no tiene su trono. O sea que es cuando regrese, después de todos los cataclismos, que toma posesión de su trono terrenal. En lo que les trato de decir con esto, que es, según la Biblia, Israel tiene un futuro espectacular, espectacular. Israel tiene el futuro más extraordinario porque es la sede mundial del gobierno mundial bajo la egida del Señor Jesucristo, el Mesías judío que reina desde Jerusalén y tiene amplia información bíblica con los testigos necesarios que cumplen la ley mosaica, porque Él vino a cumplir la ley, que no pueden ser echados atrás. Para nosotros es algo interesante, y hay versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que se colindan y se unen a los versículos del Nuevo Testamento para mostrar de una forma decisiva al judío, si tu interés es que un judío vea la luz para su salvación, que hace que sea irrefutable. Mira, que esto es irrefutable, es la información la ha puesto el Señor para que se dé cuenta de que el Mesías está ahí, que Dios ama y que tiene lo mejor para ellos, ¿okay? O sea que es interesante que se formulen, pues, para, en lo que concierne a la evangelización, creo que sepan que para evangelizar tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado con los versículos bíblicos disponibles en tu mente para hablar de esos versículos de una forma cronológica, ¿verdad? Para que la persona pueda ver lo que les estás diciendo. Y claro, está, es irrefutable porque la palabra de Dios, ¿cómo puede refutar la palabra de Dios si esto viene con condiciones históricas? Aquí está hablando de cosas históricas dadas a los profetas judíos para que ellos le dieran la información al pueblo judío. Entonces, el asunto es que tenemos que prepararnos para que las cosas salgan de la manera correcta, para que nosotros podamos hacer. Y el otro punto, pues, es, con esta información tan extraordinaria, ¿cómo puedes ser un vencedor? ¿Ah? Primero que todo, tienes que nacer espiritualmente. Entonces, para nosotros, lo primero que tenemos que hacer es contarle a la gente acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Tuve una conversación con un venezolano. Le dije, ¿cómo te parece la cantidad de muertos que están habiendo en Venezuela en estos momentos? Sí, es un desastre lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pues ahí está la entrada. Yo le platico eso y dice, ¿y a dónde se irá esa gente después que se muere? A mí eso, a mí me inquieta el hecho de que se mueren. ¿Tú crees que existe la vida eterna? ¿Tú crees en un creador, verdad? ¿O tú crees en la evolución? No, yo creo en el creador, yo creo en Dios. Pues, ¿a dónde se irá esta gente? Es más, ¿a dónde nos iríamos nosotros? Es más, ¿a dónde irás tú? Tú sabes que Dios es perfecto. Dios tiene normas perfectas, su justicia es perfecta. Y Él tiene un barómetro perfecto para saber si tú vas al cielo o a la tierra. Permíteme hacerte unas preguntas. ¡Pum! Ya estoy entrando. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Sí. ¿Cómo se llama la persona que dice una mentira? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? Sí. ¿Cómo se llama la persona que roba? Ladrón. O sea, Él mismo se está juzgando. ¿Okay? ¿Siempre has puesto a Dios número uno en tu vida? No. ¿Okay? Estaba leyendo una revista que dice que Venezuela es mariana, hablando de María, que toda Venezuela tiene capillas por todos lados y casi la mayor parte de las capillas, que tiene 60% de las capillas, tienen nombre de vírgenes. ¿Okay? La Virgen de Coromoto, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de... O sea, tiene una serie de vírgenes. O sea que es mariana. Por su propia boca, el venezolano está diciendo que está violando ¿qué? El primer mandamiento, primer mandamiento, no tendrás otro Dios delante de mí. Y segundo, no te harás imagen ni semejanzas de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el mar, en ningún lugar, ni te postrarás para adorarlas. Dos ya violaste, ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la convicción del Espíritu Santo viene a esa persona, y después sabe lo que hizo Dios para que tú no tuvieras que ir al infierno por su gran amor que te tiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, Él paga, ya pagó por todos tus pecados, porque tú no los puedes pagar. O sea, ustedes se dan cuenta de lo fácil de la entrada a la parte espiritual. Estoy conversando con la persona y le estoy dando. Hoy estuve en el YMCA y estoy. Lo único que estoy pensando, ¿a quién me va a dar el Señor aquí para darle el Evangelio? Nada más. ¿Sí? Me fue a hacer ejercicio y desafortunadamente pues, no encontré a ninguna persona. Encontré un italiano, pero pues no cesaba de hablar y no me quedó tiempo para decírselo, pero se me fue. Pero todos estos días se está dando el Evangelio. Y mientras más lo hace, más te gusta, porque es natural. Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Estás a la voluntad de tu Padre, imagínate si te va a ir bien o no te va a ir bien. ¿Sí me explico? Todo esto entonces, para que llegue la persona a ser vencedora, tiene que nacer de nuevo. Primero viene el nacimiento y después la vida cristiana. Pero si no nace primero, pues no tiene la vida cristiana. Entonces, no tiene la tercera esperanza, ni la segunda, ni la primera. Vamos a concluir aquí, tenemos más. La aplicación de esto es maravillosa, y claro está, a nosotros lo que nos hace pues es seguir estudiando para conocer estas cosas con más profundidad. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer toda tu información, toda tu política, Señor. Te pedimos que nosotros todo sea entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén.